SER Podcast.
Hace unos días se ha celebrado en Madrid una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos que marcan el pulso a nivel mundial, Madrid Fusión, el congreso más importante de nuestro país, un evento en el que se presentan muchos platos, pero también muchas ideas y en el que, por cierto, se celebran muchos concursos y se analizan tendencias. Por eso, no se lo ha perdido un año más nuestro compañero Carlos Cano de GastroSER. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Oye, sé que es imposible resumir Madrid Fusión en 5 minutos, pero cuéntame.
Pero lo intentamos. ¿No?
Sí, a ver, ¿qué has encontrado estos días allí paseándote por todos esos eventos que ha habido concentrados en tan pocas horas?
Mira, voy a empezar con una noticia inesperada que nos dio el cocinero Cristian Palacio del restaurante Gente Rara de Zaragoza, reflexionando a propósito de cómo eran los boquerones en vinagre hace 50 años.
Imitar esa receta hoy en día es casi imposible. ¿Por qué? Porque en aquella época el pescado no se congelaba, no pasaba nada, ¿no? Hoy en día tenemos que congelar ese pescado y lo tenemos que congelar con el objetivo de matar los anisakis, pero eso cambia su textura, su sabor, digamos que lo cambia todo. La pregunta es, ¿y si no hiciera falta congelarlo, no?
Pero Carlos, ¿hace falta congelarlo o no?
Hasta ahora hacía falta, pero esta nueva idea que nos han presentado promete mucho. Detrás está el catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, Ignacio Álvarez, que también se subió al escenario de Madrid Fusión y se trajo una pequeña máquina, un prototipo.
Aplica una tecnología que se llama los microimpulsos, que si tomamos el ejemplo del boquerón, básicamente consistiría en una cámara como esta. Ponemos esos filetes de boquerón, añadimos agua del grifo o agua con un poquito de sal y aplicamos esos microimpulsos. El resultado es que en cuestión de microsegundos, esa es la característica de este fenómeno físico, vamos a conseguir destruir selectivamente a los anisakis sin afectar la calidad del pescado. Y aquí os preguntaréis, ¿y cómo hacéis esto? Pues hemos determinado en nuestras investigaciones que un parámetro que es fundamental en esta tecnología, que es la conductividad eléctrica, es distinta de la de las células del anisakis de la del pescado. Y eso hace que cuando aplicamos esos micropulsos formemos microporos en las células del anisakis, destruyéndolo, manteniendo la integridad del pescado.
Bueno, pues este avance puede resolver un gran problema alimentario y de salud, pero es que la máquina de microimpulsos tiene otras muchas aplicaciones.
O acelerar esa rehidratación de las alubias, o hacer ese pelado manual sin tener que escaldar, o esa oxidación hiperacelerada de las peras.
Entonces, a ver, Carlos, para que me quede claro, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, yo no voy a tener que dejar en el futuro los garbanzos en remojo para hacer un cocido con esta máquina de microimpulsos?
Suena futurista, ¿eh?
Joder, suena futurista, pero esto ya es una tecnología del presente.
Sí, aunque se tiene que seguir desarrollando y al final crear máquinas que puedan llegar a los restaurantes o a los hogares, ¿no? Uh-huh. En fin, de esto seguiremos hablando seguro. Yo quería hablarte también de otra tendencia de la que alguna vez ya habéis hablado en Código de Barras, pero hay ciertas novedades, el no low, o lo que es lo mismo, bebidas sin alcohol o con muy baja graduación.
Bueno, ahí no me entres, que me acuerdo de aquella cata que hicimos de vino sin alcohol, pero cuéntame, sí, cuéntame.
Esther Merino ha trabajado en alguno de los mejores restaurantes del mundo, es una crack de la innovación y ahora, entre otras cosas, se dedica al desarrollo de bebidas no low.
Hace unos 15-20 años, sobre todo en Estados Unidos, es donde apareció esta tendencia y poco a poco ha ido llegando a diferentes partes del mundo para quedarse, y al final, dentro de los vinos sin alcohol, las bebidas con bajo contenido en alcohol y sin alcohol, sobre todo desde la pandemia, es algo que nosotros como clientes pues hemos detectado, pedimos y ahora se ha convertido en una necesidad, ¿no? A lo mejor ahora no queremos beber tanto y sobre todo pues suplir esa falta que había, que teníamos un ejercicio pendiente desde el desarrollo de bebidas, que es la gente que no quiera beber alcohol, se merece también beber delicioso, entonces vamos a ofrecer cosas más allá de un refresco carbonatado con mucho azúcar o de un zumo concentrado, ¿no?
Bueno, pues uno de los últimos trabajos de Esther Merino ha sido el de Zuca, una marca fundada por el jovencísimo Unai Arrieta.
Trabajamos aparte del chacolí, variedades autóctonas del País Vasco, que son Landarri Bizkaia y Landarri Beltza. Hacemos un chacolín normal de 11,5 grados y con un método, digamos, un remix de los que existen en el mercado, bajamos el alcohol hasta 1,2. Y luego le inyectamos un carbónico, que es característico del País Vasco, un carbónico que es natural, que es, digamos, cuando fermenta el vino, guardamos el carbónico, el CO2 que suelta, y le volvemos a inyectar el carbónico natural al producto final.
Tú y yo, Fernando, somos de una generación que ha bebido mucho alcohol y que no solo ha bebido mucho, sino que encima ha presumido de ello, ¿no? Lo hemos convertido casi en una señal de identidad generacional.
Y culpabilizaba o sospechaba de aquel que no bebía alcohol, además.
Sí, de alguna manera sí. Bueno, pues muchos de los jóvenes de ahora se relacionan con el alcohol de otra manera.
Yo creo que sí que es algo generacional. Los amigos con los que yo ando, 22, 23, 20 años, entre semana, por ejemplo, ya no tenemos costumbre de beber alcohol. Nos cuidamos un montón, vamos todos los días al gimnasio, salimos en pruebas deportivas y es por ello que dejamos el alcohol, digamos, que a un lado hasta que llega el fin de semana. Se ve una tendencia hacia un consumo, digamos, más responsable, ¿no?
Pues no sé si es un motivo para el optimismo, pero por lo menos seguro que mucha gente va a vivir una vida un poquito más sana, no sé si más feliz.
Sí, yo creo que sí. Hay motivos para el optimismo, pero también los hay para no serlo tanto. Porque, por ejemplo, cada vez cocinamos menos. Eso es una evidencia. Cada vez compramos también más platos preparados. En Madrid Fusión, de hecho, han participado los fabricantes de lasaña de Mercadona, por ejemplo, la empresa que les provee, y también un portavoz de IKEA para dar su opinión sobre esa tendencia de las casas sin cocina, ¿no? Bueno, pues lo han hecho en un espacio que se llama Dreams y que coordina uno de los grandes sabios de la gastronomía en España, Toni Massanés, el director de la Fundación Alicia.
No somos omnívoros, eso lo dice un estudio científico de unos fisiólogos. Somos cuquinívoros, animales cuquinívoros. Una vaca es una máquina de metabolizar hierba, ¿sabes? O sea, pasa el día rumiando, que es, ¿no? ¿Qué está allá? Metabolizando. Nosotros inventamos sistemas de hacer esto fuera, se llama cocinar, y a partir de ahí lo que hicimos fue poder liberar energía para dedicarla a una parte de nuestro cuerpo que es menos del 2% de nuestro peso corporal, pero al cual dedicamos más del 20% de nuestra energía, y que es el coco. Por tanto, cocinar nos hizo humanos, pero dependemos de la cocina para vivir. Si no cocinamos nosotros, cocinará la industria agroalimentaria, los supermercados, los restaurantes de menú igual ya no, porque no les salen los números, etcétera, etcétera. Tenemos que adaptarnos, pero tenemos que ver también cuál de esas adaptaciones es más ventajosa.
Toni Massanés tiene, no sé si todo, pero buena parte del conocimiento gastronómico en su cabeza. Cuando le preguntas algo, te responde con teorías antropológicas, de edición genética, tendencias de consumo. En fin, alguien que sabe tanto nos dice que las cosas no son siempre o buenas o malas, que todo es muy complejo, que el hecho de que estemos cocinando menos, por ejemplo, es consecuencia de un cambio social que tiene implicaciones de género, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que queremos y necesitamos comer cosas ricas, saludables y sostenibles.
Hay algún estudio no hecho en España, sino hecho fuera, que dice, no, estos platos preparados que no son ultraprocesados en el sentido, ¿no?, que de una duración infinita, etcétera, etcétera, son la oportunidad y, por tanto, ¿qué podemos hacer para comer bien? Plant-based. Todo el mundo intenta hacer hamburguesas veganas con mucha tecnología, ¿no? Que el GM, todas estas cosas que seguro que ya ni nos acordamos porque la velocidad del cambio es tan brutal, pero hace 4 días eran el hype absoluto. Pero mientras tanto, oye, un producto que venía de Palestina que se llamaba hummus, lo ha petado. La gente no se da cuenta, es un plant-based. O el guacamole, es un plant-based, pero prehispánico. El hummus es mesopotámico. Y oye, y una gran multinacional como es PepsiCo hace gazpacho, ¿eh? Y lo que digo es, oye, que hay que ir por ahí.
Toni Massanés suele decir que cocinar nos hizo humanos, así que si dejamos de cocinar, quizá dejemos de ser humanos.
Desde luego. A mí me preocupa eso de las casas sin cocina. Alguna vez hemos hablado de este asunto en Código de Barras y se ha hablado mucho de este asunto también estos días en Madrid Fusión. Por si alguien quiere más detalles sobre lo que se ha dicho, lo que se ha mostrado, de lo que se ha presumido estos días en Madrid Fusión, que lea a Carlos Cano en la web de la SER y que, por supuesto, escuche su podcast GastroSER. Carlos, muchísimas gracias como siempre.
A ti, Fernando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.